partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señores. Me da mucho gusto saludarlos aquí desde la ciudad de Guadalajara, transmitiendo por el 1150 en la banda de amplitud modulada en Radio Metrópoli, en nuestro programa sabatino tradicional, correspondiente a este sábado 18 de mayo del año 2024. Los saludamos Gerardo Huerta en la operación técnica, está Naomi Zamorano, muy al pendiente ya de sus llamadas telefónicas, al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21. También tenemos un teléfono a sus órdenes para que nos envíen mensajes vía WhatsApp a la producción del programa al 33-18-34-79-40. Y aquí frente a los micrófonos, sus anfitriones y amigos, que les damos la bienvenida, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes ya a todas las personas que están sintonizándonos en esta tarde de sábado, una tarde calurosa. Y bueno, se nos está también acabando mayo, ya estamos casi a la mitad
del mes, sí. De mayo. Se está
yendo rápido los días, las semanas, exacto, y los meses.
Exacto, exactamente.
¿Verdad?
Y bueno, las aguas todavía brillan por su ausencia, ya vendrán. Lo que sí queremos exhortarlos es a que se cuiden por los golpes de calor, pero también las vías respiratorias. Hay muchas personas que, pues lamentablemente, yo soy uno de ellos, hemos caído en problemitas de las vías respiratorias. Y en ocasiones también porque, bueno, hay personas que no se cuidan, hombre. Si andan malos de gripa o malos de algún tipo de, pues, de influenza, una cosa por el estilo, quédense en su casita, cúbranse su boquita y no contagien a los demás, porque es un problema tremendo esto, y andar los dolores de cabeza, la tos, en fin, algo tremendísimo. Así que cuídense, cuídense, porque queremos que nos duren mucho tiempo. Esta tarde tenemos en la imagen de Estado una de las imágenes icónicas, tradicionales de aquí de nuestra ciudad de Guadalajara, que es la terminal de autobuses, llamada Antigua Terminal de Autobuses o Central Camionera, que fue un edificio que se empezó a construir por allá en el año de 1950. Actualmente se encuentra todavía en uso, aunque, bueno, prácticamente esta central se había hecho como un edificio nuevo para atender a las necesidades de la moderna Guadalajara de aquellos tiempos. Se inauguró finalmente en el año de 1952, fue diseñada por el arquitecto Miguel Aldana Mijares, con base en un proyecto que había hecho, tengo entendido que Luis Barragán, no tengo la plena seguridad, pero de lo que sí tengo la plena seguridad, antes estuvo ahí el antiguo Panteón de Los Ángeles, por eso la calle se llama Los Ángeles justamente, y después ahí estuvo el estadio municipal de béisbol, que fue de la autoría de Aurelio Aceves. Esta imagen nos ha acompañado a lo largo de los años en el recuerdo. Recordarán ustedes el servicio que había de camiones de primera y de segunda clase, no solamente al interior del estado, sino a todo el país. A muchos de ustedes les traerá sin duda algunos recuerdos. Es una imagen a colores y la otra imagen en blanco y negro. Recordamos, no tenemos aquí la fecha de la impresión fotográfica, sin embargo, pueden tener una idea, porque la terminal se empezó a construir, el edificio, en 1950, concluyó dos años después, en 1952, fecha de su inauguración, así que debe de ser más o menos de principios de la década de los 50, esta, la foto blanco y negro, y la otra, la que es de colores, yo creo que ya más adelante de esa década, entrando a la de los 60. Bueno, esta tarde tendremos, como siempre, el tranvía de los recuerdos, las tradiciones, con Lupita Pérez Rubio Navarro, Rosy, el recuerdo de la televisión de la bella época, y por supuesto no puede faltar la música pronto, Rosibella, ¿qué te parece que nos vayamos a pasear al tranvía, en el tranvía, y le pidamos a nuestro buen compañero don Gerardo que le dé vuelta a la manivela para salir con muchas ganas, con mucho entusiasmo a recordar aquella Guadalajara?
Me parece muy bien, licenciado. Ya estamos listos, ya estamos arriba del tranvía y también con nuestra botellita de agua.
Perfecto, pues vayámonos jubilosos y adelante, don Gerardo. Desde la década de los 60, Guadalajara era una ciudad horizontal y no muy extensa. Hacia el poniente, el monumento a los arcos marcaba, por así decirlo, el límite de la ciudad. Allí iniciaba la carretera a Nogales, y si tomábamos a la izquierda, en lo que hoy es la avenida López Mateos, esa era la carretera a México, vía Morelia, la que en el kilómetro 40 se bifurcaba para seguir de frente si uno iba a la ciudad de los Palacios, o a la derecha, para también elegir dos opciones, una hacia Manzanillo, vía Ciudad Guzmán, y la otra hacia Barra de Navidad, vía Cocula, Unión de Tula, Autlán y Anexas. Por el lado poniente estaba la calle Esteban Loera, o la 34, ese era el límite, porque de ahí salía ya vía Gigantes, una pues carreterita que conectaba con las poblaciones cercanas como San Andrés, Coyula, San Gaspar, El Rosario, Tonalá, y por supuesto, hacia donde se construyó la Plaza de la Bandera, estaba el antiguo camino a San Pedro Tlaquepaque, que iniciaba justo ahí en la garita del mismo nombre. Por el lado norte, la ciudad siempre ha tenido como barrera natural la Barranca de Oblatos, y bueno, pues apenas unas cuadras adelante de lo que hoy ocupa la Glorieta de la Normal, ahí en Alcalde y Avenida Boulevard Ávila Camacho, estaban las barranquitas, ahí empezaban las barranquitas, empezaba la carretera a Zacatecas, que en el lado sur, la ciudad llegaba a lo que hoy es la avenida Circunvalación Agustín Yáñez, también conocida como Washington o también Santa Edubiges. Este último nombre de Santa Edubiges se lo pusieron debido a la ubicación cercana precisamente de la hacienda del mismo nombre. Apenas se había inaugurado la colonia moderna. Estaban en ciernes las nuevas colonias que se ubicarían atrás de los patios de los ferrocarriles, en lo que hoy son la colonia Morelos, la colonia del Fresno y la colonia Ferrocarril. No había edificios altos. El más alto en ese tiempo fue construido a inmediaciones del Parque Agua Azul. Era el multifamiliar Guadalupe Victoria, que por cierto fue el primero en la ciudad. Se construyó por allá en el año de 1960. El autor de este edificio fue el arquitecto Guillermo Quintanar Sonaegui, en la calzada Independencia Sur 1405, edificio que hoy está prácticamente desocupado allí, a inmediaciones del Parque del Agua Azul. En el año de 1963 se construyó el Condominio Guadalajara, un edificio de 105 metros de altura y con 25 pisos, con un orgullo de la ciudad. Y un año después, en 1964, se construyó otro edificio grandote que era el Hotel Hilton. Ahí a media cuadra del primero, por mucho tiempo fueron estos edificios los más altos de la ciudad. La gente de aquellos tiempos decía, mira, ahora sí Guadalajara se convierte en un México chiquito, porque aquí en Guadalajara tenemos un par de edificios tan altos como la Torre Latino. Efectivamente, la Torre Latinoamericana estaba en el antes Distrito Federal, en la esquina de San Juan de Letrán y Madero. De hecho, todavía existe y está de pie, solo que la Torre Latinoamericana fue inaugurada un poquito atrás, en el año de 1956, un 30 de abril para ser más exactos, y la torre cuenta con 44 pisos y 182 metros de altura, es decir, más alta que el condominio y más alta que el Hotel Hilton. Pero bueno, nuestra ciudad estaba transformándose. Estábamos en espera en aquella época del tapatío, 1 millón. Guadalajara no llegaba al 1 millón de habitantes. Bueno, pues el tapatío 1 millón vio la primera luz el 8 de junio de 1964 en la clínica del Issste, en la colonia Independencia, y lleva por nombre Juan José Francisco Gutiérrez Pérez, así lo bautizaron. como dato curioso, lleva estos nombres, o llevó estos nombres cuando lo bautizaron, en honor de quienes fueron sus padrinos: Juan Gil Preciado, que era el gobernador del estado; José Garibay Rivera, el cardenal de Guadalajara, que por cierto fue el primer cardenal mexicano; y don Francisco Medina Asensio, que era el presidente municipal en esos momentos aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues hablando del cardenal Garibay, su proclamación cardenalicia, recordarán los antiguos de la comarca, fue el 15 de diciembre del año de 1958, y fue otorgado el capelo cardenalicio por su santidad el Papa Juan XXIII, y fue un motivo de especial orgullo para la Grey Tapatía, y ha sido reconocido como uno de los principales impulsores del bellísimo templo expiatorio del Santísimo Sacramento, que está ubicado aquí en Guadalajara, en la Manzana, que comprende las calles de Tolsa, Escorza, Madero y López Cotilla. En esos tiempos, en Guadalajara había realmente muy pocos autos volando en la ciudad, y no hacía tanto calor. ¿Y saben por qué? Porque había muchas áreas verdes, muchas calles empedradas, no había tantos edificios que con sus grandes ventanales reflejan los rayos del sol, acabando así con la vegetación y creando islas de calor verdaderamente insoportables. Y como lo hemos dicho muchas veces en nuestros recorridos del tranvía, aquella era una ciudad realmente amable, y no solo por sus habitantes, sino fundamentalmente por su envidiable clima, en donde las temperaturas promedio oscilaban sobre los 21 grados centígrados. Aquella Guadalajara se fue lamentablemente para no volver más. La culpa de haberla perdido, pues la tendrán los voraces fraccionadores y los gobiernos ineficientes y de muy poca visión, que dejaron que se escapara como arena en sus manos aquella inolvidable ciudad de las rosas, de las fuentes, la ciudad hospitalaria, que orgullosa mostraba el epígrafe del lado oriente del Monumento de los Arcos, que se construyó, o se concluyó más bien en su construcción en el año de 1942, diseñado por el arquitecto Aurelio Aceves. El epígrafe dice, todavía dice: una estancia agradable es garantía de regreso. No obstante, quedarán para siempre grabados en nuestra memoria esos bellos recuerdos de aquella Guadalajara en la que vivimos o nos hubiera gustado vivir, y por supuesto, para eso existe este programa y este tranvía, tranvía y hasta otra vez. Y bueno, para poder acomodar bien la lengua, porque ya se me hace aquí remolino el engrudo del atole, les voy a presentar una canción interpretada por Karina que se llama Ni Romeo ni Julieta, y nos vamos a un corte.
Estamos en la Italia medieval. No,
Nuestros teléfonos convencionales están siendo atendidos por nuestra compañera Naomi Zamorano en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el teléfono de WhatsApp o teléfono celular para mensajes WhatsApp a la producción del programa es el 33-18-34-79-40. Rocibella, empezamos contigo con las llamadas que han llegado a la cabina de Metrópoli.
Claro que sí, el señor Martín Rodríguez Osuna nos dice: licenciado, sigue malo de la garganta, ojalá ya pronto vaya con el doctor para que se cure.
No, ya estaba bien, pero realmente me puse mal.
Va y viene.
Va y viene, va y viene.
Bueno, Victoria Villalobos dice: les mando saludos. ¿Saben en qué año se construyó la terminal de ferrocarril y quién era el gobernador en ese tiempo?
Bueno, otra. Sí. Bueno, es que me la van preguntando alternadamente. Primero sí. Me preguntan, vamos, pues está bien, digo, no lo vayan a tomar a mal, pero una semana me preguntan cuándo se construyó la terminal de autobuses y la siguiente es la de ferrocarriles. Miren, la de ferrocarriles, cuando se concluyó la vía de ferrocarril de Guadalajara a Irapuato, que fue en 1957, dio paso a que se formalizara ya la inauguración formal de la estación de ferrocarriles, que se trasladó de donde estaba antes en la parte, dijéramos, trasera del convento de San Francisco, por la avenida, hoy Avenida Alcalde o Paseo Alcalde, al lugar donde se encuentra en el año de 1960, construcción o inauguración de la estación de ferrocarriles. La terminal de autobuses se inauguró en 1952, volviendo a la estación de ferrocarriles, se inauguró en 1960. ¿Quién era el alcalde de Guadalajara? Juan I. Menchaca. El gobernador era don Juan Gil Preciado, y el presidente de la República, si les sirve el dato, era Adolfo López Mateos. Así que ya tienen esos datos, espero que ya ahora sí haya quedado claro.
Sí, yo creo que quedó muy completa la información para Victoria Villalobos.
Qué bueno, Victoria, ojalá que les sirva. Tengo por aquí también, perdón, mensajes, se disculparán la garganta. Ya es lo único que me quedó de ahí de un problemita que se nos presentó por ahí en las vías respiratorias. Gabriel Olmos Corona: buenas tardes, licenciado Abel, soy su hermano Zorro, le mando un fuerte abrazo. Luz Irene Otivero Ruiz nos desea feliz sábado y nos comenta a propósito de una de las dos fotos de estado que tenemos acerca de el primer plano donde aparece una de las calandrias, dice la calandria Tanta Patía. Efectivamente, Luz Irene, también que nos arranca muchos suspiros las antiguas calandrias de Guadalajara. Gracias por su sticker a Lupita. También, cumplidamente, nuestro agradecimiento a Manuel Sánchez por el aplauso que nos manda por las fotografías de estado. Saludamos con el afecto de siempre a la señora Leticia Peñalosa y le agradecemos sus comentarios. Pedro Vázquez Núñez: licenciado Abel, saludos para usted y para Rosy y a todos los colaboradores. Gracias por esta foto de estado, ustedes son muy profesionales. Por cierto, ahí estaba un panteón. Efectivamente, don Pedro, ahí estaba el antiguo panteón de Los Ángeles. Sergio Limón: le gustó la foto de estado. Sergio Espinosa Cortés nos manda por aquí un par de audios, no los podemos escuchar ahorita, don Sergio, lo haremos probablemente en un corte, pero sí le acusamos recibo de la fotografía, donde se envía la foto de Dante, de 12 años, y Rafael a la derecha. Ellos están allá en Estados Unidos, en Oregón, y nos saludan a todos los integrantes de la familia de la Bella Época. Como sabemos que nos están escuchando, pues un abrazote. De lejos, porque no los vaya yo a contagiar. A Sergio Espinosa Cortés y a sus hijos Dante y Rafael, que nos están escuchando en Oregón, allá en Estados Unidos. Eugenia Guerrero: gracias, licenciado, por ponernos las fotos de estado. Lourdes dice que le gustó también la foto. María Luisa Alarcón también saluda con mucho cariño a todo el auditorio. Marta Delia Palos Mendívil nos comenta que la foto que pusimos de la terminal de autobuses le trajo bonitos recuerdos y que, como siempre, está aquí al pendiente del programa. Como también lo hace Raquel Alvarado, la señorita Raquel Alvarado nos manda saludos desde el lago de Camécuaro, en Michoacán. Ella dice que siempre nos tiene presentes donde quiera que esté, y ella manda un saludo a sus papás y por supuesto a toda la gran familia Metrópoli. Bueno, pues le agradecemos mucho, Raquel, y que disfrute de lo, de las apacibles aguas de allá del lago de Camécuaro, Michoacán, y por ahí se va a dar una vueltecita también, yo creo, porque le va a quedar más o menos cerca al lago Sirahuén. Si les parece bien, vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro a escuchar su sección de nuestras tradiciones y los y me voy a ligar con una canción también del recuerdo interpretada por el inolvidable trío de los Panchos que se llama Espinita, y de ahí nos vamos a un corte.
Barrio de la Capilla de Jesús, tercera parte. La Madre Lupita es otro de los puntos de referencia del barrio, conocido por todos como el Hospital o Sanatorio de la Beata, hoy Santa Margarita, y que fue fundado a principios del siglo pasado por el presbítero Salomé Gutiérrez para atender a la gente necesitada. Del hospital modesto que era antes, se ha convertido a la fecha en uno de los nosocomios más acreditados de la ciudad. Está a cargo todavía de una congregación religiosa a la que pertenecía una mujer ejemplar, la reverenda Madre María Guadalupe García Zavala, más conocida como la Madre Lupita, que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2004. El tapatío más conocido que nació en el barrio es sin duda Guillermo Cosío Vidaurre, político de carrera, hijo de un periodista y una maestra normalista, quien llegó a ser alcalde de Guadalajara en los años de 1971 y 1973, así como gobernador de Jalisco entre 1989 y 1992. Su familia radicó por la calle Herrera y Cairo. Hubo también dos alcaldes tapatíos, Antonio Álvarez del Castillo y Arnulfo Villaseñor Saavedra, que residieron por un tiempo en la zona. Otro vecino ilustre fue el ingeniero Agustín Bancalari, catedrático y fundador del Liceo de Varones de Guadalajara. Entre las calles Moro y Garibaldi vivió también el eminente doctor J. Jesús Delgadillo Araujo, que fue rector de la Universidad de Guadalajara. Otros personajes del lugar son los historiadores Luis Pérez Verdía y Alberto Brambila, los médicos Carlos Preciado, Enrique Gómez Romo y Gabriel Rivas, el pintor Raúl Anguiano, el cronista Luis Páez y Sergio Rueda Montoya, de los ideólogos contemporáneos del PAN y legislador local. El barrio ha cambiado, sus calles dejaron de ser empedradas y faroles en las esquinas, y sus nombres son ya otros. La de Garibaldi fue San Diego, la de Jesús se llamaba Juan Antonio de la Fuente, y la de Juan Manuel se conocía antes por Alameda. La calle de Juan N. Cumplido era conocida con el nombre de la Caja de Agua. La calle Cruz Verde llegó a conocerse como Confederación Revolucionaria y se le llama así por una cruz blanca cubierta de musgo que existía en una esquina. Ahí se instaló, por 1910, la famosa agencia de coches de caballos, La Veloz, la cantina El Chayote y el primer nixtamal de la ciudad movido por electricidad. Ahí estuvo también la casa de citas de Esperanza Benavides. Anteriormente, el barrio tuvo otros límites a los que ahora se han fijado. Al sur, por ejemplo, se consideraba hasta casi el Carmen su colindancia, de ahí que el cine Roxy, que se ubica en Mezquitán e Hidalgo, se le identificara con la capilla. Y así es como conocemos los barrios de Guadalajara.
Matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, sin tus besos vivo toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de mí. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud.
quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión.
Terminando nuestro programa de La Bella Época, le invitamos a que usted permanezca en la sintonía aquí de Radio Metrópoli. Después sigue el programa Automanía con el ingeniero Polo Hinojosa. Luego viene Cuéntamelo con Gaby Yanomé y posteriormente Jornada Deportiva. A propósito del programa de Gaby Yanomé, hoy tiene un tema muy, muy interesante y sobre todo muy práctico. En su invitación, Gaby nos exhorta a lo siguiente. Nos dice, sabemos que el desempleo afecta de alguna manera a casi todas las personas. Por una parte, la pandemia tuvo consecuencias económicas enormes. Y por la otra, la pérdida de muchos empleos por las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera tradicional de trabajar. Y vienen las preguntas, ¿está usted buscando trabajo? ¿Sabe cómo presentar su currículum? ¿Sabe cómo prepararse para una entrevista laboral? Y lo invitamos por eso a escuchar el programa Cuéntamelo, donde van a entrevistar a una experta que les va a dar a ustedes unos tips muy valiosos en esta área de su vida, porque les va a ayudar muchísimo en una próxima entrevista laboral o para hacer su currículum. Les recuerdo, esta tarde a las 5 de la tarde con Gaby Yanomé, aquí mismo, por supuesto, en Metrópoli. Gracias a la señora Terán por sus felicitaciones por la foto de estado. Martita Bañuelos se comunica, ella nos escucha desde Tlajomulco y dice, hay que mantenernos siempre hidratados, muy, muy buen consejo, María Marta. Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes, nuestros queridos sobrinos que radican por allá en León, Guanajuato, se comunican y nos comentan que está hermosa la foto de estado de la antigua central camionera. Nos comentan que ellos recuerdan la emoción de llegar ahí para viajar a Tepic, Nayarit, para visitar a sus familiares o cuando se iban a Tepatitlán. Gracias, Raúl. Gracias, María del Carmen Reyes. También Imelda Medina. Buenas tardes, licenciada Beli Rosibella. Saludos a todos ustedes que hacen este hermoso programa. Bendiciones, muy lindas las fotos de estado. También recibimos con beneplácito el mensaje de Carlos Valencia y de su hijo Juan Pablo. Nos dicen muy, pero muy calurosas tardes, queridos tíos. Espero que nuestros saludos y nuestros deseos lleguen llenos de frescura, acompañados de buena salud y bendiciones para todos ustedes y para toda la familia Metrópoli. Muchas gracias, muchachos. Jesús García nos envía unas fotografías espléndidas en donde podemos ver ahí el templo de Nuestra Señora de Lourdes allá en la colonia del Fresno en la década de los 50. También una fotografía aérea de cuando se estaba construyendo el condominio y el Hotel Hilton. Bueno, para ser más precisos, el Hotel Hilton y también una foto antigua de la Garita de San Pedro. Muchas gracias, Jesús. Y por supuesto, va a acrecentar nuestro tesoro que tenemos en la fototeca, que ustedes la pueden consultar en nuestra página de Facebook, programa La Bella Época. Muchas gracias, Jesús. Y vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco, Rosy Bella, 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 con su sección de la televisión de La Bella Época, y de ahí nos vamos a un nuevo corte.
MacGyver.
Lee
David Zlotoff. Creó una serie de televisión en el año de 1985, interpretada por Richard Dean Anderson, un agente de servicio de Fundación Phoenix, capaz de resolver prácticamente cualquier situación que se le pusiera enfrente, gracias a su sobrada inteligencia y habilidades. Estuvo 7 años al aire, emitiéndose originalmente por la cadena norteamericana ABC. La trama mantiene el interés permanente del televidente, que admira la capacidad creativa de MacGyver, que con gomas de mascar, clips, repuestos de plumas, ganchos de ropa y cuanta cosa tiene a la mano, desde luego con su infaltable navaja, le permite salir de cualquier apuro. Angus MacGyver es un ex-Boy Scout que tiene conocimientos científicos sobrados y la fundación lo emplea para brindar ayuda en los más intrincados casos que requieren de una persona capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y sin usar armas ni emplear la violencia. Puras habilidades, su navaja, su capacidad de improvisación, son sus cartas de presentación. A lo largo de sus 139 episodios que duró la serie, MacGyver cautivó a los televidentes y cada episodio envolvía en su trama desde la captura de los ladrones de joyas hasta saboteadores en las carreras de autos o apostadores ilegales. Cada capítulo tenía 48 minutos de duración, filmado a todo color. Salió del aire en 1992. MacGyver, una serie más de la televisión de la bella época.
Bueno, pues escuchamos ya el audio que nos enviara por acá don Sergio Espinosa Cortés, y son audios de Dante y Rafael. Y aquí vemos la fotografía de Dante con una playerita de color blanco y Rafael a la derecha de la fotografía con una playera oscura, saludándonos desde Oregon, y nos preguntan estos pequeñines si son nuestros ahijados y nuestros sobrinos más jóvenes de la bella época. Y no, Rafael ni Dante, fíjense que hay otros todavía más pequeñitos que ustedes que también son nuestros sobrinitos, pero por supuesto a todos los queremos y los consentimos por igual. Si ustedes quieren alguna canción que próximamente se las ponga, pónganme por ahí una notita y la próxima semana les pongo algo, no sé, que les guste, de Cricri o de la compañía infantil de Televicentro, en fin, con mucho gusto, hasta Oregon les mandaremos esa canción y nuestro recuerdo.
Así es, y nos da mucho gusto, licenciado, sí, que tenemos como Dante y Rafael, que cada vez se suman más sobrinos pequeños sobrinos. Sí.
Y aquí estamos como en aquel programa de Teatro Fantástico. Este programa les gusta a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños.
Exactamente, así es, chicos y grandes. Y eso nos da mucho gusto, que cada vez se va haciendo nuestra lista de sobrinos de los pequeñitos más grande todavía.
Exactamente. Y fíjense ustedes, el éxito de este programa está en la producción. Pero no en la producción nuestra, en la producción de ustedes. Ustedes son los que hacen el programa con sus comentarios, sus anécdotas y su información. Muchas gracias. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciado Abel. Yo estoy hablándole desde la colonia Insurgente, me gustaron mucho las fotos de estado. Arturo Arteaga, licenciado Abel, licenciada Rosibella. Pues ya lo último de la ciudad en aquella época era Tetlán, de las colonias más antiguas, recuerdo San Joaquín, que eran establos, ahí todos los alrededores había campos de siembra, donde se cultivaba maíz, frijol, cacahuate y parcelas de flores. Yo eso lo conocí desde chamaco. Y qué bonita canción la de Karina que puso usted, nos dice Arturo Arteaga, desde allá, desde Tlaquepaque, el zorro del Tapatío. Gracias, don Arturo. Y fíjese que yo también tuve la oportunidad de andar recorriendo esas parcelas llenas de flores allá en El Rosario, antiguamente municipio de Tonalá, Jalisco. Qué bonita zona esta de la parte oriente de nuestra ciudad de Guadalajara. Sergio Mejía Cano también nos envía una fotografía espléndida, una fotografía aérea de la antigua central camionera. Muy amable don Sergio, muchísimas gracias. Por supuesto, no podía faltar la llamada de dos queridos amigos que radican allá en Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo y Maribel Ojeda. Y nos dice Bernardo Benítez Vadillo: Siempre tuve curiosidad sobre el habitante 1,000,000 de Guadalajara. Recuerdo que mis papás me comentaron que fue un gran suceso en ese tiempo en la ciudad. Nos afirma, o nos comenta don Bernardo, que nació un 20 de mayo, precisamente del año de 1964, en el barrio de Santa Tere. Dice, yo ya andaba cerca de ser el millón. Y nos manda una fotografía de Juan José Francisco Gutiérrez de hace casi 8 años. Dice que en aquel tiempo era cartero y valet parking. Y bueno, pues aquí está la imagen del tapatío, 1,000,000. Agrega también don Bernardo que está muy bonita la imagen de estado y les trae el recuerdo de cuando viajaban a Etzatlán regularmente para ver a sus abuelos y a sus tíos maternos. Muy amables y disfruten de esos lugares tan bonitos que hay por allá en Chetumal. José de Jesús Jiménez Segoviano también se reporta aquí con nosotros en el programa. Nuestro buen amigo don Rubén Bernal Alanís, excelente el recorrido del tranvía, pero ahora en particular me quedo con la descripción que nos hizo Lupita de los barrios y sus personajes. Realmente de una enorme cultura, gran información de Lupita, nos dice Rubén Bernal Alanís, a quien convido juntamente con ustedes a que mañana nos escuchen el tema de reflexión, porque fue una sugerencia de don Rubén y se lo agradecemos esta sugerencia, a ver si le gusta el tema de reflexión mañana el programa del domingo de 8 a 9. No es cierto, de 8 a 10.
A 10, licenciado, tenemos 2 horas.
Es que cuando uno se siente mal, ya se quiere uno dormir.
O será que se nos pasa tan rápido.
Tan rápido, sí es cierto. Javier Camacho Ahumada también se reporta. Saludos a los licenciados Abel y Rosibella. Lindas fotos de la Central Camionera Vieja, que por cierto fue pionera en México en su tiempo. Gracias por compartir tantos inolvidables recuerdos de Guadalajara. Yo residía en el DF. El pasaje costaba por mucho tiempo 41 pesos con 15 centavos en los camiones de La Piedad Cavadas. Híjole, cuántos recuerdos de esta línea de camiones. Gracias por compartirlos, don Javier. También tenemos el mensaje de Ramón Ponce Huitrón. Grandes recuerdos, trae la foto de la antigua central camionera, pues trabajaron una hermana y un hermano míos allí durante varios años. Yo iba a pie a llevarles alimentos allí desde Belén y Reforma hasta la central. Y espero escucharlos mañana domingo. También saludamos a don José Márquez, que nos escucha ya en Paramount, en California. Y les voy a poner este tema con Glenn Miller para regresar y despedirnos en esta tarde de programa.
Jiggers of moonlight and as a star pouring the blue of a June night and one guitar
mixing a couple of dreamers and there you are. Lovers hail the moonlight cocktail.
Now add a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true.
As to the number of kisses, it's up to you.
Moonlight cocktails need a few. Cool it in the summer breeze. Serve it in the starlight underneath the trees.
Discover tricks like these are sure to make your moonlight cocktail please.
Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king.
You will awake in the morning and start to sing.
Moonlight cocktails
are the thing.
Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king.
You will awake in the morning and start to sing.
Moonlight cocktails are the thing.
Un rápido viaje por allá a la década de los 40 con este tema Moonlight Cocktail con Glenn Miller y su orquesta. Gracias a Arturo Arteaga, que nos dice que él le tocó ver por ahí a Guillermo Cosío Vidaurri allá en la zona oriente de Guadalajara cuando era presidente municipal, nos dice Arturo Arteaga. Gracias a Margarita Rosas por la foto donde nos manda la fotografía de una avioneta cuando antes, ¿se acuerdan ustedes?, que las compañías de circos que venían aquí, Circo Bell, Circo Ataide, Circo Beas, en fin, arrojaban la publicidad desde el aire con una avioneta y allá arrojaban boletos de circo. Muchas gracias, Margarita, por esta fotografía. Alan González, muy buen contraste de fotos, don Abel, la de blanco y negro y a colores que tiene a propósito de la foto de estado, y nos pregunta qué tal el calorcito, ¿no? Pues y sintiéndose mal, peor. ¿Qué se le antoja para comer, un aguachile o un cóctel? No, pues yo un aguachile, para que amarre de verdad. Es que de veras son nunca, ¿no? Un aguachile así picosito con su, ya se me hizo la boca, con
una tostadita,
camarones, lleva su rebanadita de
pepino, cebollita,
pepino, cebolla, mucho limón y chile habanero, y ay. No, hombre, se te olvida que traes gripa y que influenza, ni que
qué nada. Rápido se corta todo.
No, verdad, se corta todo, sí, efectivamente. José Márquez también se vuelve a comunicar desde allá, desde Páramo, California, nos manda una fotografía muy bonita, donde nos desea un lindo fin de semana, muchas gracias. También queremos reiterar nuestro agradecimiento a las personas que nos envían algunos mensajes de audio y también videos. Ya les hemos comentado que no los podemos ver en el momento, en el programa, pero siempre terminando el programa, escuchamos sus audios, nos ponemos a ver las imágenes que ustedes amablemente nos envían, son muy, muy gentiles. También agradecemos a Celia Montaño López, que se comunica también desde Jardines del Bosque, la saludamos con mucho afecto, ahí ella vive cerca del Templo del Calvario. Angélica Sánchez, también tengo por acá una serie de fotografías que nos envía, donde podemos apreciar aquí a los antiguos cilindreros, recordarán ustedes, y gracias por sus oraciones para nuestra recuperación. Yo les aseguro que mañana en el programa del domingo vamos a estar como nuevos, después de ese aguachile que nos convida Alan González, vas a ver, Rosy Bella, voy a estar con voz de barítono.
Por supuesto que sí.
¿Verdad?
Bueno, tenemos también comunicación de Verónica Sánchez, que nos manda saludos y nos dice que estuvieron excelentes las secciones del día de hoy. Y también tenemos un servicio social. Víctor Velázquez solicita plaquetas y sangre tipo A positivo para Alejandro Velázquez Carrillo, que se encuentra en el piso 7, en la cama 733 de la clínica 110. Nos deja el número telefónico si usted tiene a bien pues donarle sangre tipo A positivo y plaquetas para Alejandro Velázquez Carrillo, pues se puede comunicar aquí a la estación y le darán más información.
Exactamente, para poder mantener en reserva los datos que pueden ser sensibles, pero pedimos la colaboración del auditorio para apoyar a este enfermito Alex Velázquez, que está en el piso 7, ¿verdad, Rosy
Bella? En el piso 7, la cama 733 de la clínica 110.
Y ahí es donde se nota el altruismo y la generosidad que tradicionalmente han tenido todos ustedes, queridos radioescuchas, y por supuesto para las personas cuando lo han solicitado, siempre hemos tenido por parte de aquí del programa nuestra puerta siempre abierta, nuestro teléfono siempre abierto, porque esa es precisamente una forma de demostrar entre todos nuestra solidaridad, nuestro cariño, la verdadera caridad cristiana, no nomás decirla de dientes para afuera. Bueno, antes de que se me pase, y va una vez más, la central camionera de Guadalajara, la antigua, se inauguró en el año de 1952. la estación de ferrocarriles, ya hoy la tenemos prácticamente en desuso. Los trenes, ¿se acuerdan que antes íbamos a la Ciudad de México en tren o nos íbamos hacia Nogales y hacia Tijuana, hacia Mexicali en tren? Bueno, pues la estación que estaba en la parte posterior del huerto donde está hoy el templo de San Francisco de Asís, por eso se llamaba esa calle la calle Estación, fue cambiada cuando se construyó el ramal de Guadalajara Irapuato en 1957 y se inauguró en 1960, gobernador del estado Juan Gil Preciado, el presidente municipal era el doctor Juan I. Menchaca y el presidente de la República, que fue quien la inauguró precisamente, fue don Adolfo López Mateos. Ya concluimos la información y los datos y creo que es el momento de despedirnos, Rosy Bella, de agradecer y de invitarlos para que nos sintonicen este domingo a las 8 de la noche en nuestro programa Los Domingos de 8 a 10, que se transmite como de costumbre y esperamos contar con su audiencia.
Así es, licenciado, pues bueno, se nos acabó este programa. Buen provecho a las personas que están comiendo o acaban de comer. Que tengan bonita tarde y hasta mañana en la noche.
Si Dios quiere, muchas gracias a Naomi Zamorano, que estuvo al pendiente de las líneas telefónicas, y de Gerardo Huerta, que estuvo en la operación técnica y estará con nosotros mañana por la noche también. Yo soy Abel Campirano, gracias por su atención y hasta la próxima semana.